Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Recordar a Nuestros Maestros, programa que está bajo la dirección de Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional y director del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, que se encarga pues de, digamos, toda la estructura de este programa. El día de hoy estaremos hablando sobre Gustave Flaubert. Antes de ello, recordamos pues los agradecimientos que siempre estamos prestos a hacer a diferentes organizaciones que de alguna u otra manera colaboran también con lo que nosotros transmitimos en este programa. Algunas de ellas son Corlide, Corporación Libertad y Democracia, hailibros.com, librería al pie de la letra, por supuesto la Biblioteca Pública Piloto, que nos acoge para nuestros eventos públicos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, a UN Radio, como no, que es la vía mediante la cual llega nuestro mensaje, y a todo el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, a todos sus miembros, de los cuales y del cual pueden encontrar más información en el sitio web www.ces.org. Bueno, después de estos agradecimientos, volver a insistir y ya como para adentrarnos en el día de hoy en el asunto sobre Gustave Flaubert, presentar a mi compañero y del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, Andrés Galeano, que me va a estar acompañando esta noche, recordando que yo soy Leandro Sánchez, otro miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y que esperamos pues transmitir un mensaje que llegue con la suficiente claridad como para que ustedes también se hagan sus propias preguntas. ¿Por qué Gustave Flaubert? Tenemos que decir que esto está en el contexto de la conferencia de diálogos en la ciudad de uno de nuestros eventos públicos, que el día 5 de junio a las 6:30 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto, en el Auditorio Torre de la Memoria, tendrá lugar, digamos, bajo la conferencia que Carlos Mario González ha titulado La aventura de la mujer moderna en pos de su propia existencia, una interpretación de este asunto de la mano pues de la lectura que tiene Estanislao Zuleta de Gustave Flaubert. Y también pues, hombre, decir que ese día, aparte de ello, también habrá un evento muy especial, evento que se ha vuelto especial para el CES, muy importante, que será el lanzamiento de nuestro cuarto cuaderno del Centro de Estudios Estanislao Zuleta para la reflexión y la crítica, que va a contar, ya lo verán quienes asistan, el día 5 de junio con la presentación a cargo de los autores de los textos que encontraremos en ese libro, que versan sobre el feminismo, sobre la función social de la poesía, etcétera, y que bueno, esperemos contar con su apoyo en todo lo que tiene que ver con este asunto. Bien, Flaubert, ¿qué decir de Flaubert? Flaubert nace en Rouen, en una localidad francesa, en 1821, esto siempre es importante decirlo como para ubicarnos contextualmente. Y Flaubert muere en Creuset en 1880, en mayo de 1880, Flaubert muere de 58 años. Podemos decir que muere extremadamente joven, pues para lo que es la producción artística y comparado con otros autores muy prolíficos. Tiene, digamos, algunas particularidades. Flaubert es, digamos, el hijo menor de una familia numerosa, tiene varios hermanos. Más allá de que hay un dato con una hermana de él que es también, pues, que es en realidad la menor de toda la familia, que es Caroline Josephine Flaubert, que nace en 1824, decíamos que Flaubert nace en el 21, pero de todas maneras Flaubert siempre fue considerado el menor de esa familia, y por ejemplo en el estudio que tenemos de Sartre sobre él, es un tema pues bien importante. El estudio de Sartre se llama El idiota de la familia, y Sartre arranca tematizando este asunto de ser el menor en una familia un poco despreciativa, podríamos decir, con Flaubert, por parte de su madre, etcétera, porque Flaubert parecía ser un niño de un desarrollo muy lento de sus capacidades. Flaubert aprende a leer, incluso aprende a hablar muy tarde, o tarde para lo que se suele considerar en un niño, si es que hay tiempos para eso, y por eso siempre fue considerado como el, Sartre dice el idiota, pero digamos el raro de la familia, en el cual su padre y su madre no depositaban muchas esperanzas. Creció, digamos, en ese contexto donde sus hermanos en otros campos, pues entonces iban desarrollando esas habilidades y teniendo incluso éxito, muy de la línea pues de lo que era su padre pues como médico, etcétera, etcétera, pero digamos todos esos detalles nos dejan pues ahí como parados en el terreno en el cual crece Flaubert. Y bien, como esta lectura no es solamente accidental, nosotros también tenemos pues un foco importante en lo que Stanislao Zuleta ha dejado sobre la reflexión de este personaje pues y su obra principal, Madame Bovary. Quisiera arrancar, proponerle a Andrés que arranquemos, con dos cosas que destaca Zuleta del hombre Flaubert. Y son esa cuestión de la tontería y la fealdad. Porque eso se le convierte a Flaubert en dos cosas que le marcan la vida, en dos cosas, dice Zuleta, casi obsesivas, y que se pueden ver, por ejemplo, en algo que relata Zuleta, algo que comenta Zuleta, a lo cual le encuentra también su sentido, y es, por ejemplo, anécdotas del tipo siguiente, que Flaubert llegaba al teatro, y si quien le vendía la entrada del teatro era alguien feo, pues Flaubert rompía su boleta y se retiraba. Pues era un rechazo a eso, y del lado de la tontería también otro rechazo, es el famoso diccionario que tiene diversos títulos, pero que en términos generales es un pequeño diccionario de Flaubert donde encuentra algunas palabras que comenta de acuerdo a lo que significa eso en un contexto social de París, de Francia, donde son palabras vacías o palabras muy del sentido común que le interpreta como tontería, ¿cierto? Entonces esos dos temas como que son los que nos propone Zuleta para entrarnos con Flaubert y que van marcando un poco lo que Flaubert es y no sé pues si esto de la tontería y la fealdad, esas dos cosas que lo marcan y que él no puede soportar, tienen pues algo que ver o se pueden retratar de alguna manera. Zuleta dice que sí, confiamos en ello, en las obras de Flaubert, etcétera. Y un poco es eso, como entrar por ahí a ubicar a este hombre y el sentido que le podemos sacar a esas cosas. No sé, Andrés, ¿qué pensás, qué opinás respecto de lo que yo digo, respecto de lo que dice Zuleta, si es algo muy reduccionista? Yo considero que no, pero me interesaría pues también ver qué has podido cavar vos en el asunto.
Buenas noches a todos. Primero que todo, manifestarte pues como lo honrado que me siento de compartir esta conversación contigo, Leandro, y a quienes nos escuchan. Bueno, para empezar, yo creo que, y considero que es muy importante tener en cuenta que Flaubert es un artista que incomodó a su época, pleno siglo XIX, con su arte, en el cual también va a decir en una de sus correspondencias con su amante, ahora como me lo citabas, Leandro, que el arte me horroriza, ¿cierto? Entonces ya eso, en primer momento, genera un impacto bastante interesante. Es también muy importante considerar que esta obra precisamente lo lleva a juicio y que posteriormente también se va a llevar a Baudelaire por Las flores del mal, lo que va a generar estas obras en un contexto particular en que moralmente y religiosamente se va a considerar que el arte también va a tener unas medidas a considerar frente a lo social. Entonces el arte tenemos que controlarlo, tenemos que medirlo y tenemos que estar atento a qué tipo de arte se da para que la sociedad también pueda direccionarse a unos sentidos. Pero vamos a decir que esta obra va a direccionar unos sentidos propios de una autonomía de un ser, que en este caso es Emma, y de otros muchos, donde se va a replantear asuntos trascendentales, ¿cierto? Como es la búsqueda...
Estamos hablando pues de Madame Bovary.
Sí, claro, claro, por supuesto.
Emma Bovary.
Claro. Entonces, lo que va a representar, para cortar un poco esta anécdota del asunto del juicio, lo que va a representar esta obra en ese asunto es que se va a llevar, porque, bueno, va en contra de los principios, y cómo la experiencia de la lectura y del arte va a seducir a que sus lectores también puedan caer en estas dinámicas que ya sean para emanciparlo o por todo lo contrario, para continuar esa herencia de lo establecido por...
Y esa reproducción de la tontería.
Claro, también, por supuesto. Entonces, es muy interesante eso que me planteas cuando Zuleta va a mencionar que la tontería y la fealdad van a ser dos asuntos que van a repeler sobre Flaubert, porque ahora en la conversación que teníamos tomándonos un café, me decías lo importante de considerar que Flaubert tenía una resistencia frente a la fealdad y él actuaba como, bueno, le tiro el boleto y me voy, ¿cierto? Como su defensa. Pero por otro lado también en la función social que tiene, por ejemplo, para nosotros como Centro de Estudios Estanislao Zuleta, de no tirar esa boleta, sino todo el contrario, hacerla un combate ideológico, ¿cierto? Y cómo se combate tanto la tontería, aunque la fealdad lo ve un poco difícil. Yo creo que ahí sí es una...
Aunque si uno se lo toma, digamos, de acuerdo al sentido del arte, Andrés, también podría ser, pues, enfrentar una sociedad antiestética, que también sería, en amplios términos, algo que se puede interpretar como fealdad.
Claro, aunque me parece que es un asunto muy complejo el asunto de la fealdad y lo subjetivo que puede ser, y bueno, ya ahí creo que podríamos entrar a otro campo, pero a mí me interesa más ese asunto de la tontería, ¿cierto? Y cómo una organización social puede entrar con militancia, sin temor a decir que es un asunto activo desde la formación, desde la cultura, desde el arte, y como ese arte que nos genera el terror, porque el terror nos va a poner en una situación muy compleja, ¿cierto? Entonces es un terror de no saber qué hay o de saber qué hay y aterrorizarnos eso, como también lo va a decir Borges. Entonces el arte es un espejo que nos revela a nosotros mismos, y eso que implica frente al terror que nos plantea Flaubert, ¿cierto? Que es bien especial. Con respecto a eso, pues decir que esta obra nos va a dar unas pinceladas para reconocer ese asunto de lo que implica el deseo, ¿cierto? El deseo en medio de una sociedad que cada vez propone más, pero que uno va en esa búsqueda y se asienta en un asunto vacío, pues es como una especie de bomba que es suculenta, es grande, pero te adentras a ella y vas a ver que solamente hay aire, ¿cierto? Entonces, ¿cómo este asunto que acabo de mencionar también se relaciona con la experiencia de este personaje que nos propone Flaubert?
Pues sí, yo adelanto algo, y pues como para que los oyentes, quienes nos escuchan, pues nos vean algo dispersos. Nosotros en este primer programa, que promete una continuación dentro de 8 días, queremos tratar el asunto Flaubert, el asunto hombre Flaubert, ser humano Flaubert, con estas cosas que nosotros después quizá vamos a ver reflejadas en su obra, y no tanto, digamos, hablar de ese personaje el día de hoy, sino prometerles, de una vez lo decimos, prometerles que en 8 días ese va a ser el asunto central, como hoy el asunto central es Flaubert. Y vamos a ver, pues, entonces toda la punta que le podemos sacar a Emma Bovary, a esa gran obra que es Madame Bovary. Bueno, claro, lo de la tontería es importante porque uno puede ver que también, más allá del rechazo, pues, existencial, vital de Flaubert con ese asunto y con el asunto de la fealdad, también es su combate artístico. Pues, si uno se detiene en algunos personajes de Flaubert, uno puede ver ahí retratada la tontería, esta cosa en la que tanto insiste Zuleta, que para Flaubert, en la figura del médico, de ese médico un poco provinciano, rural, ese médico de pueblo, que también, pues, encarnaba algo de su padre, todas esas figuras de la torpeza, digamos, de quien se sigue por las reglas de los procedimientos médicos, etcétera, para él eso es tontería también. Pues para él tontería no es simplemente el sentido común, tontería no es, un poco para nuestro contexto, quien habla en términos políticos de castrochavismo, sin saber muy bien si eso existe o no, y reproducir todo eso es algo que a Flaubert por lo menos le hubiese dado, pues, un escozor y hubiese desatado una ira tremenda. No es entonces la tontería algo que uno pueda identificar rápidamente con, qué sé yo, con otras formas de incapacidad. Pues la tontería no es la imposibilidad del despliegue de una capacidad, no es estar reducido a ser, llamémoslo así, o como también dice Zuleta, un bobo en el asunto de no poderse servir, pues, de ciertas capacidades, sino que la tontería es algo enquistado socialmente, es una expresión individual de incapacidad, si se quiere, de pérdida del deseo, del no querer, y de esa cosa, pues, tremenda que es la pasión, la pérdida de la pasión, el retrato de un montón de manifestaciones sociales e individuales desapasionadas, donde no hay ninguna apuesta con la vida, donde la vida ya se cree hecha, donde la vida no merece ser indagada, no merece preguntas, igual que la sociedad, el capitalismo es una roca dura que uno no puede mover. Todo ese tipo de lógicas es lo que uno puede entender aquí como tontería y como ese ahogo que sentía Flaubert con el asunto. Zuleta también insiste en ese motivo de que Flaubert vivía muy, digamos, apartado en Rouen, en una parcela, pues en un lugar de donde él vivía en Rouen, y pocas veces iba a París, y su contacto en París era en círculos muy cerrados con gente que garantizaba un poco, pues Baudelaire, etcétera, que garantizaba un poco el no estar inmerso dentro de esa tontería. Eso es una cosa muy importante para Flaubert. Entonces, su pequeño diccionario de, ahora no recuerdo, insisto que tiene varios títulos, pero hay una cosa de palabras chic, para lo que eso supone, pues para un francés, ese pequeño diccionario tiene cosas como aire. Y Flaubert, pues burleteramente y a lo mejor con mucha molestia, decía que aire, de acuerdo a esa tontería, es lo que nosotros podemos conocer como el tal sereno que enferma a la gente, una corriente de viento que puede enfermar a la gente. Entonces eso es escandaloso para Flaubert, le parece que es incluso el declive cultural de Francia, pues verse en ese contexto después de todo el desarrollo cultural de una sociedad como esa, que todavía estén enquistadas manifestaciones tan prejuiciadas como eso, que no son inocentes porque no es la simple reflexión muy popular y común, sino que es, digamos, la estructura de cómo se va formando la vida. Entonces eso lo que impide es tener preguntas frente a un asunto tan simple como ese. Impide eso y entonces siempre arroja respuestas inmediatas y entonces le va a uno encerrando sus posibilidades. Un poco Flaubert lo vamos a ver dentro de 8 días, sus personajes son esos, son también el cuestionamiento, un poco la resignación en algunos, pero sobre todo pues en esos potentes como Emma Bovary, la apertura de todas las posibilidades. Entonces yo creo que es eso. Sartre dice algo así sobre el asunto. Sartre dice lo siguiente en ese texto pues muy recomendable que se llama El idiota de la familia. Sartre dice: lo que indigna a Flaubert, lo que lo postra, no es el gesto de la tontería, es que este gesto recibe inmediatamente el concurso del hombre, incluso Sartre dice, de la naturaleza. Y yo creo que la naturaleza tiene que ver un poco con esa cosa pues de Flaubert también, con la fealdad. Ese es un punto tremendo porque ya nos ubica entonces, como ya lo adelantaba Andrés, en la cuestión del deseo y en la cuestión de eso que Flaubert insiste tanto en, que es una vida desapasionada.
Claro, y que yo creo que ahí sí sería importante mencionarlo en mayúscula, y cómo la sociedad casi que en gran medida lo que promueve actualmente es un asunto, una reproducción de la idiotez. Hay una característica que es importantísima de este autor y que a mí me parece apasionante, y que de ahí también viene pues como su gran controversia frente a lo que considera él en la vida, ¿cierto? Y en lo que pareciera que cada vez importara menos, y es que una de las cosas que más aterraban a Flaubert era que la vida humana estuviera tan desprovista de pasiones auténticas, fidelidad al deseo, ¿cierto? Que de ahí entonces como la aventura quijotesca de Madame Bovary, pues para no adelantarme mucho, pero sí como ese asunto del deseo y lo que esto implica en la vida y cómo esto va en contravía, por ejemplo, de lo que impera. Entonces las dinámicas del tiempo, del trabajo, de lo que debe ser y no de lo que debería ser, que eso me parece tan importante. Y bueno, y es una denuncia lo que hace Flaubert a una vida sin sentido, ¿cierto? A través de su obra, especialmente de la que nos convoca el día de hoy. Entonces, sí, eso me parece que es muy importante, que podamos como representar la geografía de, o mejor dicho, el mapa de lo que es este gran autor, este inmenso autor, que como bien podrán ustedes luego enterarse en sus biografías o información sobre él, en un principio pues era un niño que no prometía como cierto talento y que pues termina siendo pues un hombre que aún está acá en medio de nosotros, pues nos está acompañando en esta reflexión. Y eso es bien importante siempre considerarlo, que los grandes autores y que el arte no se agota, pues que es una cosa inagotable, y como también lo va a citar Zuleta cuando va a decir que la historia del escritor es la historia de sus lectores. Hegel no sería lo mismo sin que Marx lo hubiera leído, ¿cierto? Entonces Flaubert no sería lo mismo sin que nosotros no lo hubiéramos leído, y como una obra de esta que representa tanto, o al menos para mí, en mi experiencia, se hace propia, pues se hace en una palabra que tiene una resonancia en mí y que tiene verbo, como muy bien lo va a decir Flaubert, que eso me parece que es fundamental, y es que hay que leer para vivir. Cierto, esa praxis de la experiencia no tendría otro sentido, esto no tendría otro sentido, y como una cita de estas está en coherencia a lo que va a poner en práctica en su obra, ¿cierto?, con su personaje. Esto sí me parece que es muy importante considerarlo, y que quizás ha sido como una de las frases más importantes de Flaubert, cuando este va a decir que Madame Bovary soy yo, una mujer insatisfecha es la esencia de mi vida. Ya eso es contundente, y me parece que le da como un sentido propio a ese mapa que acá con algunas pinceladas estamos haciendo de este autor. No sé qué tendrías, Leandro, por ejemplo, para decir respecto a esta declaración que hace este hombre en pleno siglo XIX de Madame Bovary soy yo.
A mí me parece impresionante, pues, sí. Respecto de este hombre, cuando uno ve por lo menos en la pista biográfica, conceptual y existencial que hace Sartre en ese libro El idiota de la familia, monumental obra pues sobre Flaubert, esa cosa de la insatisfacción siempre lo va a acompañar, pues es una pues, manifestada pues en sus obras artísticas y también respecto de su posición vital en el mundo. Como bien decía Andrés, Flaubert era un niño que no prometía nada y por lo también tuvo pues ese lugar también un poco traumático en su familia. Sartre retrata pues la vida de ese niño Flaubert, al que se le considera un idiota, con dificultad para aprender a hablar, con dificultad para aprender a leer, y toda esa cosa pues que para Sartre también es tan importante pues del contacto del hombre con las palabras, sirve para decir que no era, como que un poco la ironía pues de esa idiotez, porque no significa nada, o por lo menos Flaubert lo demuestra con el registro pues de su vida, no significa nada, digamos, que un proceso sea lento, que Flaubert haya encontrado tantas dificultades, que haya encontrado tantas dificultades a la hora de estudiar y sus años escolares hayan sido pues también lentos e incluso repetidos. En ese contexto Sartre dice, y esto manifiesta pues esa insatisfacción de Flaubert, dice que con todo y el problema que tuvo para aprender a leer, todas esas cuestiones, uno puede ver luego que esa mala relación con las palabras es la que decide la carrera de Flaubert, porque Flaubert no se estanca con ese asunto, Flaubert se hace preguntas, Flaubert se incomoda, está insatisfecho con la posición en su familia primero y luego insatisfecho con todo el desarrollo de su vida. Uno puede seguir también esta pista de acuerdo a lo que Flaubert representa, como ya hemos dicho muchas veces en su obra, y todo el desgaste, y yo creo que un poco también lo rasgado de su trasegar en el mundo, que uno puede por lo menos cuestionar en un punto también, en un punto, y esto pues es de Sartre, no hay que confesarlo, y es con lo que arrancábamos, es decir, quizá la cuestión de la tontería y la fealdad, esas dos cosas, por tomarlas pues como estructurales para Flaubert, ese rechazo de estas cosas le impide cualificar la tontería también pues un poco como fue su vida, es decir, si yo tengo dificultades para hablar, etcétera, etcétera, pues después demuestro cómo me sobrepongo a mi familia y termino siendo quizá el único trascendente de esa familia. Pues nosotros no tenemos datos de los hermanos de Flaubert, y cuando Flaubert era niño a lo mejor otros estaban despuntando en otras cosas y Flaubert es el que trasciende el asunto. Entonces este Flaubert que rompe con todo eso nos invita, dice Sartre, a que veamos también la tontería como negatividad, dice Sartre, es decir, la tontería no tiene que ser una cosa que uno rechace de entrada, porque la tontería no es una incapacidad biológica, sino que es un estado, si se quiere, de la conciencia, que uno se tiene que atrever a cualificar. Por eso Andrés decía al principio, la apuesta de nosotros como seres es tratar de hacer transmisión cultural, de levantar de esa indolencia a una sociedad desapasionada. Entonces yo creo que ese punto del rechazo a la tontería es algo que uno podría mirar, que incluso la vida de Flaubert contradice un poco. Pues pero la vida, el registro de lo que fue ese hombre, lo que hace Sartre en ese gran libro, y que la tontería puede ser, insisto, el punto de partida y no el rechazo de esa condición social pues en la que todavía hoy uno puede decir que es acertado el diagnóstico de Flaubert. Bueno, esto siempre tiene sus cosas. De un momento a otro, pues Andrés, se nos fue el programa. Tenemos que recordar de una vez, empezar a ambientar el asunto, que la conferencia sobre Flaubert, que tendrá lugar el 5 de junio a las 6:30 p.m. martes 5 de junio en la Biblioteca Pública Piloto, estará a cargo de Carlos Mario González y tiene el título siguiente: La aventura de la mujer moderna en pos de su propia existencia, que es un poco una propuesta de Zuleta, de la lectura de Zuleta sobre Flaubert, en específico sobre Madame Bovary. Y otra vez invitarlos a que nos apoyen con la propuesta editorial del CES, que ya muchos a lo mejor conocerán, que tiene lugar en la Biblioteca Pública Piloto esta misma fecha, con el lanzamiento del cuarto cuaderno para la reflexión y la crítica del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que tendrá pues lugar allí y que será presentado por sus coautores. Bueno, dejamos por ahora allí, en este punto, y prometemos que en 8 días volveremos pues con lo que ya adelantamos, que será más bien hablar de Emma Bovary y de esa gran obra que se llama Madame Bovary, y mirar cómo articulamos todos los sentidos que hemos logrado hoy, o que esperamos que hayamos logrado hoy, ustedes también en sus casas, y que bueno, será un poco la contextualización, el terreno que vamos preparando para lo que desemboca pues con esa conferencia que ya hemos publicitado tanto. Y bueno, Andrés, muchas gracias por haber estado acá. En 8 días espero espero estar otra vez con vos, y también agradecer pues a la magia de la cabina de Jorge, que sin ella pues es muy difícil que esto llegue hasta ustedes. Nos despedimos y esa es la promesa. Muchas gracias, Andrés.
Hasta luego y muchas gracias. Igualmente a vos, Leandro.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.